Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de repaso a los medios. Hola, Federico, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Llegó el frío, ¿no? A Radio Sefarat.
Efectivamente. Sí, ha llegado el frío aquí a España, después de 5 meses de verano muy bueno, muy cálido.
Y se nota aquí también en nuestros estudios. Pero bueno, frío también es el repaso que les hemos preparado, o más bien caliente, ¿no?, por los contenidos. Se podrán imaginar por qué hemos titulado así esta sección, Arafat, mito y mártir, solamente si han visto la televisión o escuchado la radio y leído la prensa en los últimos días, pues me imagino que habrán ustedes mismos pensado en esta idea de Arafat convertido en un mito. Muerto, convertido en mito, a pesar de todo, ¿no? El veterano líder palestino es retratado como un héroe, como un luchador infatigable, símbolo de la resistencia, mártir de una causa noble. En fin, algo bastante habitual, ¿no? Tú también lo habrás visto en estos días, Federico.
Sí, lo vimos en todas las televisiones, en los periódicos. Es una imagen heroica de Arafat, donde todo aparecía como el gran libertador, el gran héroe, el gran revolucionario, el gran luchador. Pero esos, claro, zonas oscuras, zonas grises que tiene Arafat de responsabilidad y connivencia con el terrorismo no aparecían en casi ningún medio español.
Roland Barthes, que conoces bien, ¿no?, Federico, el teórico de la semiótica, de los signos, de la semiología, decía que el mito se caracteriza por abolir la complejidad de las acciones humanas y por darles una simplicidad de esencias en que no caben las contradicciones. Es decir, como dices, ¿no?, no caben esos matices, esos claroscuros que tienen, por lo general, toda biografía y más aún la del personaje en cuestión.
Sí, efectivamente, todo, decíamos, toda esa responsabilidad que tenía Arafat con el terrorismo desde los años 70 en la lucha de la OLP no ha aparecido en casi ningún medio de comunicación. Sí, en la prensa extranjera, sí, en la prensa internacional, sí, hemos leído en la prensa de Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Sin embargo, en España sigue perviviendo esa imagen romántica y heroica del Arafat con su pañuelo, que además muchos jóvenes y muchos incluso intelectuales han llevado estas semanas en homenaje al RAIS, esta última semana. Pero vamos a hablar efectivamente de un reportaje en concreto, que es el informe semanal de Televisión Española, un programa bandera que lleva más de 25 años emitiéndose los sábados por la noche en España. Y vamos, emitió un programa bastante discutible sobre esa figura de Arafat.
Sí, fue el sábado 13 de noviembre. Un reportaje firmado por Maite Pascual y Outi Saarinen. Ni una sola referencia a sus métodos terroristas o a su complacencia con el terrorismo en los últimos años en el reportaje. Lo más crítico fue una frase del locutor que decía que la historia le juzgará. Eso fue lo peor que dijo de Arafat. Los dos expertos entrevistados fueron Sami Nair, un profesor de origen árabe, argelino, de la Universidad de París, e Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, un conocido medio, podríamos decir, de la izquierda europea. Ambos son personajes de cierto prestigio, sin embargo, las citas que han tomado de ellos no son, bueno, uno siempre puede seleccionar, y en este caso la selección eran todo comentarios muy críticos con Israel, que culpaban, digamos, a Israel, en definitiva, de los errores atribuibles a Arafat. Y también las imágenes, eso es algo muy interesante, ya que analizamos, pocas veces lo hacemos, ¿no?, ver un programa de televisión. Aquí hay que analizar las imágenes, una combinación de imágenes, sonidos, locución. Aquí todas las imágenes de los palestinos eran muy positivas. Imágenes de duelo, imágenes, bueno, de recurso, que se suelen llamar, de escenas urbanas. No había ninguna imagen de atentados, muy pocas de las masas enardecidas. Y la única imagen de los judíos en este reportaje eran los religiosos celebrando la muerte de Arafat. Algunos religiosos, y también hay que decir que eran una minoría, no se puede ni siquiera decir que esto era representativo ni de Israel, ni siquiera de la población religiosa de Israel.
Sí, lo que tú decías de la imagen es fundamental, sobre todo en el medio televisivo, audiovisual. Una imagen, como dicen, vale más que mil palabras. Y la gente recordará esas imágenes gloriosas de Arafat en la televisión española. Esa figura que se hizo a sí mismo luchando contra todos los regímenes, contra el imperialismo norteamericano e israelí. Por eso queremos justamente repasar hoy cuáles son los límites de la responsabilidad de la televisión y de la prensa cuando representa este tipo de imágenes.
Sí, sí, las imágenes lo que comunican es muy de forma muy emocional, de forma muy connotativa, ¿no? Es decir, son imágenes muy fuertes, combinadas con música. Muchas veces las palabras se pierden, pero el reportaje termina, este reportaje de informe semanal, con una combinación de imágenes, palabras del locutor y la música. Y realmente, si lo han visto algunos de ustedes, de nuestros oyentes, coincidirán con nosotros en que este reportaje no era precisamente objetivo y hacía una apelación muy emocional, muy afectiva hacia el personaje de Arafat. Voy a citar la última frase del reportaje, donde el locutor dice, tras una frase de Bush en una reciente conferencia de prensa sobre la creación de un Estado palestino en un plazo de 5 años, dice el locutor: de ser así, el sueño frustrado que encarnó Arafat, cuya tumba se convierte ahora en centro de peregrinación, tendría sentido, y como él aseguró, un día existirá una Palestina independiente. Quizá entonces palestinos e israelíes comprenderán que la capacidad de sufrimiento de un pueblo siempre sobrevive a la voluntad de quien quiere someterle. Y mientras escuchamos esto, de fondo, se puede oír una banda musical, una canción, una versión en árabe de Imagine, de John Lennon, y vemos unas imágenes de niños palestinos en la noche de Ramallah encendiendo velas en el santuario de Arafat. ¿Qué te parece?
Dos comentarios al respecto. Primero, propias fuentes palestinas están diciendo que Arafat rechazó la firma del acuerdo de Camp David del año 2000, que le permitía a los palestinos tener un Estado palestino y además garantizaba la devolución del 97% de los territorios que estaban en disputa. Era un acuerdo más que beneficioso para los palestinos. Y segundo, John Lennon, un comprometido realmente con la paz y con el desarrollo sostenible y humano, creo que se escandalizaría desde su tumba si pudiera oír que mezclan su música con una persona tan controvertida como Arafat.
Sí, sí, desde luego tiene poco de que ver con el Imagine de John Lennon, ¿no? Con el espíritu de esa letra, ¿no? Sí. No debe sorprender, de luego, que si escuchamos y sobre todo si vemos este tipo de cosas en televisión y el efecto que tienen, que no debe ser subestimado, que no nos debe sorprender que se hagan homenajes también aquí en España. Lo que decías antes, ¿no? Hay mucha gente que está llevando el pañuelo palestino, lo llevan siempre, pero en estos días especialmente, algo que a mí me llama mucho la atención. Yo he visto mucha gente, ¿no? En la universidad, en la televisión, incluso bueno, personas, por ejemplo, como Lucía Echevarría, que es una escritora, en el programa este de televisión de Dos Rombos, que vi el otro día, ¿lo conoces, Federico?
Sí, 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 sí. El programa, bueno, que habla sobre sexualidad.
Sí, sí, pues bueno, invitaron a esta periodista, no sé qué tiene que ver el pañuelo palestino en un programa sobre sexualidad, ¿no? Pero bueno, también lo llevaba.
Yo también el otro día estuve en la Filmoteca Española, en el ciclo Damos Vita, y había varios jóvenes con el pañuelo palestino viendo esas películas. Me gustaría haberme acercado a hablar con ellos, pero uno no sabe el sentido del humor de la gente, ¿no? Si le dice, bueno, estás homenajeando a Arafat con el pañuelo, uno nunca sabe si van a responder de manera gentil
o no,
o de manera judía, sí, ¿no?
No sé muy bien qué quieres decir con de manera judía, pero bueno, entiendo que con cierto
sentido del humor.
Cierto, ¿eh? Sentido del humor, vale. Pues, bueno, el mito para existir. No olvidemos que el título de la sección de hoy es Arafat, mito y mártir. Pues para existir como tal requiere de rituales y de escenificaciones y todos estos elementos añadidos, ¿no? Como el pañuelo, la bandera, etcétera. Y en estos días no han faltado ceremoniales, ¿no? Como el funeral de Estado, el entierro en Ramallah, que fue impresionante. Sobre el funeral en Egipto, hubo un interesante artículo, muy desmitificador precisamente, de Robert Fisk, un conocido periodista del Independent inglés, que escribía en La Vanguardia.
Sí, el artículo hace referencia a los personajes que rodearon, que estuvieron presentes en el funeral del Cairo, y vamos a reproducir literalmente lo que dice Robert Fisk. No hagamos ahora énfasis en la sangre que manchaba alguna de esas manos. Silenciamos las actividades y cámaras de tortura de los servicios secretos, y no en menor medida por la circunstancia de que el propio Arafat mantenía hasta 11 cuerpos distintos de seguridad, en atención al hecho de que se daba por sentado que se trataba de respetables personalidades, afligidas y abrumadas por la muerte de un amadísimo camarada revolucionario.
Bueno, además de que Él se refiere a estos grandes demócratas que hicieron acto de presencia en el funeral. Entre otras cosas, pone bastante en cuestión de que fueran tan íntimos y estuvieran tan afligidos estos líderes, ¿no? Por la relación que tenían con los palestinos.
Sí, así lo relata el mismo Fisk. En la primera fila figuraba el presidente egipcio Hosni Mubarak, un tanto tambaleante y desdibujado, flanqueado por el presidente Ben Ali de Túnez, ese dechado de democracia y valiente adalí de los derechos humanos, y del presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, cuyas fuerzas armadas siguen sin dar cuenta de las atrocidades de las que se vieron enzarzadas en las operaciones contra los islamistas en 1992.
Bueno, también estaba Bashar Assad, el presidente sirio, otro ejemplo, ¿no?, de defensor de las libertades y los derechos humanos. Sin embargo, en el artículo de Fisk no lo menciona, ¿no?
Sí, pero sí menciona a otros representantes de los países árabes. Seguimos con otra cita de Fisk. El rey de Jordania, el ejército de cuyo padre exterminó a tantos guerrilleros de Arafat en el septiembre negro de 1970, desfilaba a sí mismo con su kefía roja y blanca. A su derecha, el príncipe heredero de Arabia Saudí, cuyo reino corta más cabezas al año que los secuestradores de Bagdad.
Bueno, está bien este ejercicio, ¿no?, de distanciamiento, de crítica que hace aquí Fisk, donde pone a estos sátrapas, cada uno en su lugar, y bueno, que no podamos hablar aquí, ¿no?, de una especie de solidaridad del mundo árabe, porque eso no existe, no ha existido nunca, aunque hayan intentado dar esa imagen el otro día en el funeral de Arafat. Terminamos con algo muy curioso y algo de un tono un poco más alegre que estas cuestiones que venimos hablando. Es un artículo que salió en El País el sábado 13, el diario nacional El País, con el título siguiente: lesbiana, musulmana y rebelde.
Sí, el artículo habla sobre Irshad Manji. Es una periodista islámica de Canadá que cuestiona en un libro las verdades reveladas en el Corán y emprende una campaña contra lo que denomina el victimismo y el despotismo de su religión. El libro se titula Mis dilemas con el Islam. Se ha traducido a más de 25 idiomas. Parece que ha suscitado un gran interés en todo el mundo. Explica cuáles son sus dilemas como mujer, como lesbiana, como demócrata, como una mujer valiente instalada en este mundo, sus dilemas con la tradición islámica.
Sí, es algo que es muy valiente, porque escribiendo un libro hablando sobre el Islam y sobre lo que no le gusta dentro de la religión islámica, incurre en un peligro, en un riesgo muy alto. Bueno, no olvidemos a Salman Rushdie y su fatwa dictaminada contra él y que estuvo amenazado y escondido. No nos extrañaría nada que algo parecido le sucediera a esta Irshad Manji. ¿Qué más cuenta en el artículo?
Sí, también esta periodista se ha posicionado muy claramente en contra de la destrucción de estatuas que hubo en Bamiyan, la destrucción de los budas de parte de los talibanes cuando Estados Unidos invadió Afganistán. Cuando algún medio musulmán entrevista a Manji, ella se dirige al público y dice: sé que algunos querríais verme muerta, pero antes de matarme, haceos esta pregunta. ¿No creéis que lo que vais a hacer es dar más fuerza a lo que yo digo? ¿A quién vais a ayudar? ¿A mi causa o a la vuestra?
Bueno, desde luego, solo podemos felicitar por esta valentía a Irshad Manji, por saber enfrentarse de esa manera a la intolerancia, a la injusticia, a lo que no le gusta de su religión, de su tradición, que a pesar de todo eso reivindica como propia, y bueno, algo que una voz fresca, una voz nueva dentro del Islam, que hacía mucha falta, ¿no? Es importante el saber, ¿no?, el conjugar lo que es la religión, la tradición y las libertades y la democracia.
Nos alegra poder dar esta noticia, porque siempre estamos dando noticias negativas sobre el mundo islámico, sobre el terrorismo, sobre el islamismo, y ver que existen este tipo de voces críticas, disonantes, nos da cuenta también de la complejidad y de la riqueza también del mundo musulmán.
Nada más, cerramos así nuestro repaso a los medios de hoy. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.